Sí, exactamente, y como siempre decimos aquí en eso estamos, nosotros buscamos la palabra de los profesionales y es por eso que ahora estamos en comunicación telefónica con Enzo Torriani, él es psicólogo y co-coordinador del espacio Camino Abierto en Bariloche. Hemos hablado con la gente de Camino Abierto ya en varias oportunidades. Ustedes saben que es un espacio de talleres culturales, recreativos y laborales que tiene por objetivo trabajar con las personas que son usuarias de salud mental y a toda la comunidad de Bariloche, y es por eso también que nosotros asistimos a ellos para consultarles sobre estos temas que son tan específicos, ¿no? Como bien mencionabas vos, Diego, recién. Enzo, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien, muy
Buenas,
bien. ¿Cómo
buenas.
estás, Enzo? Enzo, arrancamos por la pregunta que dejó picando acá Diego, que es un poco: ¿qué se entiende por esquizofrenia y cómo se puede abordar en casos tan específicos, quizás?
Bien, bueno, es una pregunta bastante amplia, estaría para charlar toda la tarde,
Estamos para 2 horas
pero
entonces.
siendo un poco sintéticos, digamos, la esquizofrenia es un diagnóstico, básicamente es una etiqueta que utilizamos los profesionales para definir cierto tipo de fenómenos o de padecimiento que presentan algunas personas. Se caracteriza así en líneas muy generales, más allá de la manifestación individual, por algún tipo de o alucinación auditiva, visual, digamos, como algún tipo de desconexión de lo que conocemos como realidad, que igualmente la realidad es muy, muy distinta para cada uno, ¿no? Pero básicamente, en líneas muy generales, es eso. Está como en el campo de lo que conocemos como la psicosis, ¿sí? Es como una de las psicosis,
Bien,
un tipo de psicosis.
sí,
Sí.
seguí, no, no quería interrumpirte.
No, es así en líneas muy, muy generales, eso, para no
Bien,
entrar por ahí en detalles.
bien, perfecto. Bueno, yo quería también empezar a consultarte un poco, bueno, ¿cómo es que se desencadena esto? ¿Esto ya es algo que ya viene con uno o es algo o el diagnóstico de la esquizofrenia puede ser que me ocurra por algunos sucesos que vayan ocurriendo en mi vida? ¿Cómo sería?
Sí, es un, digamos, multicausal, tiene muchos factores, digamos. Hay estudios sobre factores genéticos que pueden influir, digamos, la relación con el entorno, digamos, desde la crianza, desde pequeños, en adelante. Son todas esas cosas al mismo tiempo, entonces no podemos aislar una variable y decir es por esto, sino que es justamente una cruza y una complejidad que se trata después de desmenuzar un poco de dónde viene.
Bien, Enzo, ¿y se puede asociar, digamos, la esquizofrenia a otro tipo de problemas de salud mental, como mencionábamos hace un ratito, por ejemplo, el tema de la depresión, digamos, ¿se puede asociar así con otras cuestiones de salud mental?
Sí, hay muchas personas que padecen ambas cosas, digamos. En realidad, como decía al principio, son más que nada etiquetas que nos sirven de herramienta a los profesionales. Nosotros, por lo menos desde el lugar donde trabajamos, tratamos de no encasillar y que no quede como la persona subsumida en esa etiqueta o estigmatizada, sino que utilizarlo justamente como una herramienta para tratar de entender más o menos por dónde va ese padecimiento o ese sufrimiento. Pero con lo que tratamos nosotros es con personas que sufren, así en líneas generales, lo más allá de la esquizofrenia, la depresión, la angustia, los ataques de pánico, etcétera. Todo eso como que, por lo menos en nuestra perspectiva, está como en un, no diría en un segundo plano, pero no es lo más importante. Lo más importante es recibir y acompañar a la persona que padece, alojar, digamos, como se dice. Nosotros en salud pública también tenemos, digo, más allá de los diagnósticos específicos de salud mental, toda una serie de variables socioeconómicas que también influyen, que están entrecruzadas, digamos, la pobreza, la falta de acceso a un empleo de calidad, la discriminación, el estigma que sufren socialmente los usuarios y usuarias de salud mental. Entonces no es solamente centrarnos en ese diagnóstico y en esa problemática específica, sino en toda la integralidad, digamos, de la persona. Y ahí es también donde se complejiza el trabajo y donde tenemos que incluir cada vez a más actores, digamos, más allá de los psicólogos, psiquiatras, somos los que los que desde el sentido común intervenimos, o sea, desde el sentido común se entiende que solo deberíamos ser nosotros, a eso voy, como es lo que está socialmente generalizado, nosotros tratamos todo el tiempo de abrir el juego, justamente porque son problemáticas complejas que incluyen a muchos sectores del Estado y a muchos sectores de la comunidad en sí, digamos, a muchas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación en este caso también. Entonces se trata un poco de eso.
Enzo, te quería consultar, no tanto por la cuestión, no quiero hablar de tratamiento en sí, sino de acompañamiento. Digo, ¿desde qué lugar se acompaña a la persona que sufre estas situaciones?
Y a ver, justamente como el problema es complejo y es integral, también el acompañamiento debe ser desde ese lado. A ver, lo más conocido es la medicación y la psicoterapia, que es necesario, pero no nos podemos quedar en eso. Justamente lugares como Camino Abierto ofrecen otra variedad de acompañamiento y de tratamiento más integral, que tiene que ver con, como decías al principio, con actividades y talleres culturales, deportivos, recreativos, incluso un emprendimiento laboral, justamente atender toda la dimensión de la persona, como que eso, socialmente por ahí se conoce solo la parte más clínica o hospitalaria, pero desde la salud mental comunitaria, que es desde donde nos paramos, intentamos abrir el juego a todas estas variables.
Ahora, a la hora de derribar mitos o quizás ratificarlos, no lo sé, quería consultarte, Enzo, ¿puede una persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia poder, me cuesta poder encontrar palabras no adecuadas, no diría llevar una vida normal, porque qué es una vida normal, ¿no? Pero sino que pueda puede sufrir lo menos posible estos síntomas de la esquizofrenia en su día a día?
Sí, sin dudas, eso es lo que hacemos, digamos, ese es nuestro horizonte, justamente la inclusión social de las personas con padecimiento mental, como lo plantea la ley provincial de salud mental, que tiene más de 30 años, y eso es lo que nos guía, digamos. Con un adecuado acompañamiento, medicación, psicoterapia, grupos, trabajar con la familia, con todas esas patas, digamos, se sostiene en la mesa, por usar una metáfora, ¿no? Pero sí, digamos, acá en Pionero, justamente con esta ley de desmanicomización, es un poco lo que se viene haciendo hace mucho, y por ahí a nivel social se conoce a algunas personas que tienen algún padecimiento que se ve que pueden estar integradas en la sociedad, y muchas otras que probablemente ni sepamos que tienen diagnóstico, que toman medicación y que igualmente circulan y están en la trama social, digamos. Entonces sí, es posible. Obviamente que hay muchas complejidades y que requiere un esfuerzo de parte de los trabajadores de salud y de todos los sectores, pero sí es posible.
Bien, perfecto. Enzo, un poco pensábamos en el caso específico de Sirigliano y de su vinculación con River en el pasado, digo, y pensándolo en la perspectiva de las instituciones, ¿no? ¿Hay preparación para abordar este tipo de casos de salud mental o todo queda así como en una nebulosa que efectivamente es expulsiva, digamos?
¿Preparación en a qué nivel decís?
En general, digamos, en la posibilidad de entender con quién estamos tratando y de ayudar, ¿no? De no ser expulsivo, digamos, en ese sentido, ¿no? De poder ser empáticos también.
Sí. No, creo que socialmente todavía hay muchos prejuicios y mucho estigma instalado, y se tiende, por un lado, a justamente a ser expulsivos o a tener cierto temor a lo distinto y al sufrimiento. Me parece que es una reacción, no sé, de alguna manera entendible en quien no está en tema. Justamente parte de hacer estas entrevistas es poder instalar otra lógica a nivel social, que se conozca otra manera de trabajar. Creo que, no sé en este caso específico, la verdad no me metí mucho en tema más de lo que dijeron ustedes al principio sobre este caso en particular, así que no me siento autorizado a opinar tampoco. Pero creo que en general falta por ahí un poco de educación en este sentido, de poder promover y promocionar este modo de trabajo que tenemos y esta perspectiva, justamente para evitar este estigma o esto expulsivo, ¿no? Está muy generalizado que al psicólogo van los que están locos, ¿no?
Claro.
Eso circula mucho en el sentido común, en la gente que llega a las consultas, y lo primero que intentamos es destrabar eso y correr a la persona de ese lugar, porque los psicólogos en realidad estamos para un montón de cosas más allá de la locura, y también hay mucho temor a la locura, digamos, a lo, como decía, a lo distinto, a lo que es disruptivo, a lo que se sale un poco de la norma, o de lo esperable en el otro. Entonces también es una es un poco una batalla contra eso. Y creo que en general por ahí en la por la sociedad hiperproductiva donde nos desempeñamos, cualquier persona que se corra un poco de esa productividad o de lo esperable rápidamente es apartada, como puede ser en este caso, ¿no? Uh-huh. Ha habido en los últimos tiempos muchas situaciones que visibilizan el tema de la salud mental en los profesionales de alto rendimiento, ¿sí? En el grado de exigencia que tienen, y como que no pueden fallar, tienen que estar al 100% del tiempo. Digo, como pasa en el deporte de alto rendimiento, como nos pasa a nosotros en nuestros respectivos trabajos, ¿no? Esa exigencia de dar siempre más, de estar al 100%, de estar siempre disponible, y bueno, no se ve el efecto que eso tiene por detrás para los sujetos. Creo que por ahí en el último tiempo, con el tema de la pandemia, se ha empezado a visibilizar un poco más o a instalar el tema de la salud mental en los medios, me parece positivo.
Bien, y hablando justamente, no de este caso particular, sino tomamos este caso del jugador de fútbol para poder hablar del tema, ¿no? Que sea como la excusa de poder conocer y aprender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de esquizofrenia, ¿no? Y justamente, ¿cómo se puede hacer? Imagino que ya va a cuestiones de ustedes, los especialistas, a la hora de poder divisar o poder entender, bueno, ¿cuándo es alguien sufre de esquizofrenia? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es, no sé, quizás un signo de depresión? ¿O cómo hacen ustedes para realmente darse cuenta o poder decir, bueno, si esta persona tiene un cuadro de esquizofrenia o sufre de esto?
No, lo principal es ser receptivos y escuchar, me parece. Uh-huh. De antemano, sin conocer a una persona, no puede definir un diagnóstico. O sea, además de ser ilegal, no es ético y no es... Uh-huh. Es profesional, digamos. Digo, pues hay muchas situaciones donde una familia o cierto grupo o la justicia, no sé, demanda que, no sé, se interne una persona porque le pasó X cosas. Y la verdad que, primero que nada, tenemos que conocer a esa persona, escucharla y ver qué le pasa, digamos. No, claro. Se puede tomar ninguna determinación, ni definir ningún diagnóstico sin conocerla.
Uh-huh. Bien.
Bien, Enzo, la verdad que es sumamente completo lo que nos contás. Un poco nos queda pendiente por saber, pero seguramente vamos a tener posibilidad de charlar en breve. Es este trabajo, ¿no?, que hace Camino Abierto en Bariloche y que tiene que ver con todo esto que mencionabas.
Sí, el día general, así también siendo un poco escueto, es un centro cultural que funciona de lunes a viernes de 9 a 16 y ahora sumamos los sábados de 10 a 14. Y básicamente, más allá de las actividades puntuales que hay, digamos que hay una infinidad de talleres, un poco la idea lo que guía el dispositivo es el acompañamiento a las personas que tienen un padecimiento mental y trabajar justamente en la inclusión social y en todas estas trabas que fui mencionando, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, si una persona va todos los días o algunos días a este centro cultural, lo que nos permite es conocerla, tenerla cerca, ¿no? Estar cerca de esa persona y por ahí conocer o anticipar sus crisis, ¿no? Uh-huh. Como que funciona mucho a nivel preventivo, claro. Un dispositivo así, ¿no? Probablemente si no existiera Camino Abierto, esas personas estarían simplemente, no sé, con alguna medicación y tal vez alguna psicoterapia aislada, pero no con ese nivel de contención y acompañamiento más estrecho que por ahí se necesita. Entonces no podríamos anticipar esas crisis y directamente caerían a la guardia del hospital o a alguna internación, ¿no? Uh-huh. Lo que nos permite el centro cultural es esa cercanía y ese vínculo más cotidiano y más de persona a persona, como propone uno de los autores, Río Negrino, que fue artífice de la reforma, digamos, un vínculo que, más allá de la asimetría que siempre existe entre profesional o entre trabajador de salud y el usuario, tratar de borrarla lo más posible en un sentido terapéutico, ¿no? Claro. Establecer un vínculo más estrecho y no que esté ese miedo de que, no sé, el psiquiatra me va a internar o un profesional me va a juzgar por lo que hago, ¿no? Justamente brindarse como, o ver al otro como un sujeto y como una persona, más allá de del padecimiento, de la historia que arrastra.
Claro, exactamente. Bueno, Enzo, te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros. Hacemos extensivo a través tuyo un saludo a Mirta también, que permitió esta conversación, y seguramente estaremos en contacto en breve.
Bueno, gracias por el espacio y, bueno, cuando deseen para charlar del tema, estoy a disposición. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Así pasaba Enzo Torriani, él es psicólogo y co-coordinador de Camino Abierto, este espacio que mencionaba él en Bariloche, que tiene por objetivo acompañar a personas que son usuarios de salud mental y a toda la comunidad, por supuesto, de la ciudad cordillerana, hablando un poco de lo que implica la esquizofrenia. Más allá de esta etiqueta, ¿no? Él lo decía, nosotros como profesionales de la salud le ponemos nombre, pero es solamente una condición, digamos.
Sí, básicamente también es un poco para sacarnos los prejuicios de encima, porque cuando hablamos de los problemas de salud mental, por lo general siempre caen bocha de prejuicios que terminan derivando en discriminación o gente que ya la estaba pasando mal, que la siga pasando peor incluso. Así que lo mejor para la discriminación es conocer un poco más y no ser tan ignorantes, incluso, y también poder ponernos en el lugar del otro.